El día de hoy estamos terminando una serie. El próximo domingo vamos a hacer una transición a los siguientes cuatro domingos. Y la transición va a ser conectada con la serie que estamos terminando, pero nos va a ayudar a empezar una serie nueva en la cual vamos a estar hablando acerca de mentores de la palabra que nos pueden ayudar a nosotros a crecer. Pero el día de hoy queremos terminar esta serie de Sintonizándome, hablando acerca de cómo me habla Dios y cómo comprobar que lo que yo recibo es palabra de Dios. Cómo yo tener la seguridad de que yo estoy escuchando bien. Estoy escuchando bien al Señor, porque muchas veces hemos dicho, le he escuchado al Señor y me he metido por un camino y me ha ido pero mal, re mal. Y decimos, ¿qué pasa con mi audición? Yo estaba mirando acerca de los problemas de audición y encontré algo. Muchos no nos gusta reconocer que a veces como que el oído no nos funciona muy bien. Y tengo aquí algunas cosas que le pueden ayudar a usted a salir de aquí y pedir una cita esta semana. ¿Ok? Mire, si usted no escucha el tic-tac del reloj, tiene problemas. Va a decir, no, pero es que el mío es digital, pastor. Yo soy de una época un poco más moderna. Le paso esa, pero le tengo otra. Si le zumban los oídos, preocúpese un poquito. Tiene problemas de hablar por teléfono. Usted tiene Sprint y dice, Sprint no funciona, se pasa para T-Mobile. Dice, es que estos teléfonos no funcionan, se pasa para Verizon y tampoco. Revise el oído. De pronto no es solamente su compañía telefónica. No oye el timbre de la puerta. Están tocando y no oye el timbre de la puerta. Escucha mejor algunos días que otros días. No puede entender los susurros a 2 metros de distancia. Quiere decir, alguien está hablando aquí así, ustedes entonces me escucha aquí así. ¿Qué? Ok, creo que alguno tiene ya preocupación de que de pronto está pasando. Ok, bueno, le sucede que pasa un coche, un carro muy cerca de usted y no lo escucha, sino que de pronto lo ve. ¿Tiene problemas de escuchar cuando está en grupo? ¿Le ha dicho que oye la tele o la radio muy alto? Uy, este está tremendo. ¿Cree que la demás gente no habla claro? ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Llora el niño y el esposo no lo escucha? Yo no sé, pero Mateo le da a las 3 de la mañana de pegar un grito y a mí me da una sordera. Pero mi esposa, gracias a Dios, tiene el oído bien afinado. Yo oro por ese oído. Y entonces ella baja rapidito, ¿ok? ¿Sabe que a veces tenemos problemas auditivos a la voz del Señor? No escuchamos que el Señor nos quiere hablar y no reconocemos que tenemos dificultades y problemas para escuchar la voz de Dios. Y cuando vamos a la Escritura, al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento el Señor hablaba a través de una zarza ardiente. El Señor habló con Adán, el Señor habló con Abraham, el Señor habló a través de un trueno, el Señor habló a través de una nube, el Señor hablaba a través del fuego, el Señor habló a través de un asno, de un burro. Y habló de muchísimas maneras y a veces nos sentamos nosotros y decimos, ¿por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Qué está pasando conmigo que no puedo captar y escuchar esa voz de Dios? Ahora, yo quiero que para empezar tengamos en cuenta las maneras en que Dios nos habla. Y Dios nos habla a través de 4 maneras. Él nos habla primeramente a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Él la dejó porque nosotros la necesitamos y es tan importante entenderla y tenerla clara que Dios nos habla a través de las Escrituras. Allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, mira lo que dice: toda Escritura es inspirada por Dios, ¿y qué más? Y útil, dice, esa palabra es importante, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si tú dices que el Señor nunca te habla,
es porque no estamos yendo con un corazón abierto a leer la Escritura. Porque en la Escritura Él nos habla, es inspirada. Esa palabra inspirada quiere decir, es un soplo de Dios. Y después dice una palabra útil. Ahora, útil quiere decir, usted la puede utilizar en su vida, si usted quiere tener una vida abundante en Cristo Jesús. Tenemos los utensilios de la cocina, la olla, el sartén. ¿Qué más tenemos? Los platos. Están ahí puestos. Pero si yo no tomo todos esos trastes o esas ollas o esos utensilios y trabajo con ellos, no voy a tener alimento. La palabra del Señor está allí. Pero si yo no voy a ella, no va a poder ser útil para mí. ¿Amén? Entonces, sigue diciendo el versículo. ¿Útil para qué? Para enseñar. Quiere decir que cuando voy con ella yo crezco. Para reprender. ¿Quién se ha ganado un regaño de la palabra del Señor? Hoy a veces estoy leyendo la palabra y el Señor me agarra y pum, pum. Y yo le digo suavecito y quisiéramos como saltarnos unos textos. Porque Él nos reprende, nos regaña. Pero la siguiente palabra vale la pena el regaño porque Él me reprende, pero me corrige. Quiere decir, yo voy caminando por este lado y Él me pone a caminar, ¿por qué? Por el lado que yo tengo que caminar acorde a Él. Entonces no solo me reprende, sino que me corrige para instruir en justicia. Entonces, una manera en que Dios nos habla es a través de la Escritura. Téngalo usted muy claro. Hay una segunda manera en que Dios nos habla. Y una segunda manera en que Dios nos habla es a través de maestros. ¿Quién estuvo en un grupo de vida esta mañana? Ponga su mano ahí en alto. ¡Wow! ¡Mire eso! Déjenla un momentico en alto. Ok, mire eso. ¿Qué quiere decir? Usted estuvo expuesto a que la palabra le llegara a su corazón. Usted estuvo expuesto a que esa palabra poderosa llegara a su vida. Entonces el Señor nos habla a través de maestros, a través de personas que enseñan la palabra del Señor. Usted el día de hoy está expuesto a que la palabra llegue a su vida. Ahora, hay algo que pasa. Del maestro sale una palabra general y el Espíritu Santo la convierte en una palabra personal para su vida, que se conoce como una palabra rema. ¿Qué quiere decir? De pronto no le llegó a esta pareja que está aquí, pero le llegó a la pareja que está detrás. Y usted dice, wow, pastor, usted parece que tuviera cámaras en mi casa. O de pronto usted, el pastor está enseñando, el maestro está enseñando, alguien está enseñando. Y usted le dice a la esposa, ha ido con chismes allá a la iglesia. Y sabe que no es así, es que el Espíritu Santo toma una palabra general y le da una vuelta y la convierte en una palabra particular para usted. Entonces le enseña a través de maestros, enseña a través de personas que son capacitadas para enseñar la palabra. Ahora, Dios habla también a través de las circunstancias. Dios puede hablar a través del dolor. Dios puede hablar a través de lo que tú estás viviendo en tu vida. Ahora, cuando digo circunstancias, no quiere decir solamente las circunstancias malas. En tu mejor momento, Dios te puede hablar. Lo que pasa es que en el momento peor, los oídos se hablen mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo ya no tengo de dónde agarrarme, entonces yo empiezo a decirle, Señor, por favor, háblame, dame instrucción. Pero cuando estoy muy bien, muchas veces creo que es por mi propia fuerza. Entonces, el oído se me tapa. Entonces nos habla a través de las circunstancias. Ahora, ¿por qué nos quiere hablar a través del dolor? Porque Él, con su compasión y amor, sabe que lo necesitamos. Entonces Él dice, sabes, yo no te quiero que camines por allí. Ven para acá, yo te necesito animar. Cuenta conmigo, estás conmigo, echémosle para adelante. Aquí está yo, aquí estoy yo. Entonces cuando miro que el Señor me habla de esa manera, me entusiasmo a pesar de la circunstancia que yo estoy viviendo. Pero Dios también nos habla a través de impresiones e ideas. Él nos pone impresiones e ideas en nuestra mente. De un momento a otro, Él viene y nos pone algo en nuestra mente por la cual nosotros hemos estado orando y el Señor nos dice, ahí va, y usted la recibe y usted trabaja y usted dice, wow, qué buena idea, qué idea maravillosa. Y de pronto el Señor le puso a alguno de ustedes moverse a este país algunos años atrás. ¿Usted sintió esa impresión en ese momento? Alguien sintió que el Señor le dijo, muévase, tome su familia y váyase a otro lugar completamente diferente. Y cuando uno siente esa impresión, cuando uno siente esa idea, cuando uno siente ese proyecto del Señor, uno dice, el Señor me está hablando a través de algo que Él puso en mi corazón. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de un versículo que es Juan 14, 26. Y este versículo, Juan 14, 26, miren lo que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Es que el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros, nos va a recordar y nos va a mantener conectados con Él. Le interesamos a Él. ¿Cuáles son las cuatro maneras en que el Señor nos habla? A través de la Escritura. Número uno, ¿quién me ayuda con la segunda? A través de los maestros, a través de las circunstancias y el dolor. Y a través de impresiones e ideas y proyectos que el hombre, Dios pone en nuestra mente cada momento. Ahora, llega un momento difícil, algo que hay que entender. Es que cuando el Señor pone una impresión en nuestra mente, hay algunos que se llaman los racionalistas que dicen: eso es imposible. La única manera como Dios habla es la Escritura. Eso lo dicen los racionalistas. Dios no habla de ninguna otra manera sino a través de la Escritura. Ahora, ¿qué pasa con ese concepto? Cuando yo creo ese concepto, me pierdo la bendición de tener a un Dios que me habla constantemente, que me dice, que me anima, que me abraza, que me consuela, que me ayuda, cuando yo no estoy leyendo la Escritura. Entonces, esos son los racionalistas. Ahora, hay otro puesto completamente diferente, que son los místicos, que dicen que todo el que le pensamiento que le llegue a su mente viene de Dios, es un proyecto de Dios, es una idea de Dios, y también es supremamente peligroso porque hay noticias, no solamente el Señor le quiere hablar, hay otros que le quieren hablar, hay otros que se quieren meter en su vida, hay otros que quieren dañar cómo usted está viviendo, hay otros que no quieren que usted tenga una vida productiva para Dios. Entonces, ¿se meten en dónde? En nuestra mente, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caer en esos extremos. Mire lo que dice la Escritura, porque hay una pregunta. Una pregunta es: ¿cómo reconocer que es la voz de Dios? ¿Cómo yo poder reconocer si esto es la voz de Dios o no? ¿Cómo yo poder reconocer que esta decisión que yo voy a tomar es la voz de Dios o no? Porque estoy hablando de decisiones trascendentales en su vida. Yo no le estoy hablando de la decisión cuando usted se para en su closet y me dice: hoy me voy a poner la camisa roja, o me pongo la verde o me pongo la desteñida. ¿Me pongo alguna de estas tres hoy? No, es algo mucho más grande que eso. Yo no sé, pero a veces me pongo una ropa y de pronto mi esposa me mira y me dice: ¿te ves chistoso? ¿Y eso de dónde salió? Y entonces yo me miro y digo: bueno, gracias a Dios tiene solución, porque puedo ir rapidito al Ross y me compro una. ¿O no? Estaba en el Ross la otra vez y me dice una hermana: pastor, ¿usted también viene al Ross? Y al Walmart, y al baño también. Entonces, ¿es un problema que se soluciona qué? Muy fácil. Voy y me cambio la camisa y de pronto se burlaron de mí un momento, pero después salgo con mi camisa buena. Pero ¿qué pasa si yo estoy tomando una decisión acerca de mi matrimonio? ¿Qué pasa si yo estoy tomando una decisión acerca de una inversión grande en mi vida? ¿Qué pasa si yo estoy tomando una decisión acerca de cómo voy a criar mis hijos? ¿Qué pasa si yo estoy tomando una decisión acerca de qué es acerca de mi presente y mi futuro en mi vida? Yo necesito tener dirección del Señor, porque Él tiene la mejor idea para mí. Él tiene un proyecto que Él preparó para mí antes de que yo naciera, y su amor es tan grande que Él quiere que yo camine por ese proyecto. Entonces, ahí viene la pregunta de qué hacer. Y hay un texto que nos va a ayudar el día de hoy a poder entender qué hacer en una situación como esa. ¿Qué hacer y cómo reconocer que es la voz de Dios? Y allá en Primera de Juan hay un versículo que va directamente, es un texto, es un libro que va directamente a la iglesia. Porque mire cómo dice el versículo 4, dice: amados. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, déjeme volver nuevamente. Dice: amados, y después dice: no creáis a todo. ¿Qué está diciendo? Que no solamente hay un espíritu, hay otros, ¿qué? Espíritus. Hay otros que quieren charlar con usted, hablar con usted. Hay otros que nos quieren dar una idea diferente a la idea que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay otros que quieren tomar tu vida y llevarte por un camino diferente a la que Dios tiene planificada para cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Y eso nos puede traer confusión. Entonces, cuando yo creo que todo comentario y que toda idea que me llega a mi mente viene de Dios, encuentro los fracasos más grandes de mi vida porque me meto por caminos en los cuales no puedo ver la realización de Dios para mi propia vida y me frustro y llegan momentos en mi vida en los cuales yo siento que el Señor me ha fallado. Y sabe, el Señor no nos ha fallado. Lo que pasa es que yo he tomado un camino equivocado. Entonces, ¿cuáles serían unos elementos que me ayudaran a mí a probar la voz de Dios? Y hay un elemento primero que quiero que usted se lleve para su casa el día de hoy. ¿Cómo yo pruebo? ¿Sabe cómo prueban el café? Estaba viendo un video de cómo los catadores de café. Catadores es la persona que se sienta atrás de muchas diferentes especies, digámosle así, de café. Y trata de probar cada uno, identifica cada uno y los pone y los acomoda en la forma en que deben ir. Y si el café estuvo verde, si el café estuvo maduro, si el café entró con alguna semilla que no tenía que ir. Ellos tienen la capacidad de escoger cada cosa de café y ponerla en su lugar. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos hacer exactamente lo mismo con los pensamientos que llegan a nuestra vida. Porque hay gente, el enemigo quiere entrar y quiere tomar posesión de eso que mi Padre Celestial nos ha dado. Entonces, ¿cómo reconozco la voz de Dios? Debe estar, número uno, alineada con la Escritura. Debe estar alineada con la Escritura. ¿Qué significa eso? Que cuando llega un pensamiento a mi cabeza, yo tengo que mirar que la Escritura esté acorde con ella. No es un pensamiento, el Señor no le va a poner una impresión, un pensamiento, una idea, un proyecto que vaya en contra de lo que es su palabra. ¿Sabe qué dice Lucas 21:33? El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasarán. Sus palabras no pasarán. Quiere decir, este libro no es un libro antiguo, es un libro presente que el Señor quiere que nosotros lo tomemos para guiar nuestro caminar. Entonces, ¿qué hago yo con esa idea? La traigo a la Escritura. Este es el filtro, lo pongo aquí. Alguien llega donde el pastor y le dice, una hermana llega donde el pastor y dice, pastor, está el hombre por el que está adorando. Está precioso, muy elegante, viene a la iglesia, huele bueno. Usted lo saluda, es muy amable, es un hombre de Dios, tiene buen carro. Solamente tiene un pequeño problema, está casado. No funciona, no es. ¿Sabe qué? Ese es el deseo de qué. De los ojos de la hermana, pero no el deseo de los ojos del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado de jugar con la espiritualidad. Por consiguiente, tengo que ir a la palabra y probarlo a través de la palabra. Porque ahí es donde el Señor me puede guiar en cada una de las cosas que yo necesito. Ahora, número dos. Esa decisión que llegó a mi mente, esa impresión que llegó a mi mente, ¿me hace parecer a Cristo? ¿Está usted en un problema? ¿Está en una manera? ¿Está en mitad de una pelea y usted va a contestar? Pues mire cómo contestaría Cristo. Se las puse muy difícil. Mire cómo el Señor Jesús respondería a eso. ¿Cómo Él podría enfrentar esa situación? Esa idea que llegó, ¿te va a hacer a la imagen de Cristo Jesús? ¿Te va a hacer a la imagen de nuestro Padre Celestial? Esa idea que tú tienes en tu corazón, mira lo que dice allá en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir, haya en vosotros también un sentir parecido al de Cristo. Entonces, cuando Dios pone una idea, un proyecto en tu mente, tienes que parecerte a Cristo Jesús. Un buen proyecto que te deje mucho dinero y que sea de la mafia no viene del Señor Jesús. Por mucha ofrenda que usted vaya a dar. Por mucha ofrenda que usted vaya a dar, ay pastor, ore por esto, ¿y eso qué es? No, tiene que estar alineado a la palabra del Señor. Un proyecto donde usted está sacando ventaja y no está poniendo los materiales adecuados para que ese proyecto quede bien, es un proyecto que no está bendecido por el Señor. No es una idea del Señor, porque no lo estamos honrando en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa impresión, eso que llega a mi mente, me tiene que ayudar a parecerme a Cristo Jesús. Pero no solamente eso, lo debo confirmar con otro creyente. Y aquí es una parte de humildad. Porque cuando el Señor pone idea en nosotros, yo debo llegar al punto de poderlo confirmar con otro creyente. Qué bueno cuando yo, ahora, no es que lo voy a decir a voz populi a todo mundo. No es que me paro aquí y les digo, mira, el Señor me derra y le riego a todo el mundo a ver si están de acuerdo con que yo me case o no me case, o que yo compre esa casa o no la compre, o que yo compre ese carro o no lo compre, o que yo haga esto y no lo, y no. ¿Sabe? No. Es que usted busque una persona madura en la palabra de Dios y vaya y comparta con esa persona su pensamiento. Ahora, tiene que tener la capacidad de aceptar lo que Dios le está dando a esa otra persona también, para poder sacar algo de bendición de nosotros. Entonces, cuando el Señor nos hizo y cuando el Señor creó la iglesia, Él dijo, es importante que nosotros no estemos solos, estemos congregados en familia, de tal manera que nosotros podamos compartir los unos con los otros. A mí me encanta porque a la oficina me llegan personas pidiendo ideas por negocios, pidiendo ideas por proyectos, pidiendo ideas por una cosa, pidiendo ideas. Y gracias a Dios hablamos y compartimos y tenemos un tiempo maravilloso, pero cuando va a salir yo le digo, hermano, es lo que el Señor le muestre y le dé paz en su corazón. Pero es hermoso cuando podemos compartir con otros, porque hay un texto allá en Proverbios capítulo 11, versículo 14, que dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Seguridad. Entonces, cuando yo me uno con la otra persona, cuando yo lo busco, cuando yo tengo el tacto de buscar una persona que me bendiga y le cuento lo que está pasando con sinceridad, yo voy a poder tener la bendición de mi Padre Celestial allí. ¿Está usted siendo tentado de alguna manera? Busque la compañía de alguien de confianza y vaya con esa persona y destape su corazón. ¿Sabe? El Señor, cuando usted destapa su corazón y lo saca a la luz, Él nos da una fortaleza superior a nuestras propias fuerzas. Porque cuando el mal está iluminado, pierde poder. Entonces, busque a alguien. Por eso somos iglesia y por eso somos familia, para la gloria de Dios. Ahora, hay un elemento supremamente esencial, que es lo que confirma muchas de las cosas. Después de que nosotros pasamos por estos tres, eso debe producir en usted algo. Cuando Dios manda a nosotros algo, una voz, una orden, una dirección, debe producir algo. Y es que la voz de Dios trae paz y poder. ¿Me comprende eso? Trae paz y poder. Estás por tomar una decisión importante en tu vida. Tienes paz. Poder. Paz, poder. Cuando recién llegué aquí, apenas llevaba un año aquí, y usted sabe que uno entra aquí y le dan ganas de comprar un carro y después quiere comprarse el otro. Y apenas llevaba un año y ya quería comprarme el otro. Y recuerdo que fui ese día, salí y le dije a mi esposa, voy a cambiar el carro, y me fui. Y casi ni le dije. Me fui sin permiso. Y llegué allá, hice el negocio y yo estaba con esa duda tan impresionante en mi mente y con esa duda, y me tomó eso casi las 10 de la noche en el dealer. Y cuando ya dije, ok, vamos a hacerlo, ya el de financiamiento se había ido. Y como nunca había tenido una deuda aquí en Estados Unidos, yo estaba así como nervioso. Y entonces el vendedor me dijo, ok, solamente déjame un cheque para cuidarte el carro, porque aquí se vende mañana tempranito. Y yo, no me lo vaya a vender. Llevaba como 45 días ahí parqueado. Pero miren lo interesante, me fui a mi casa y estaba yo ahí en la casa, me acosté a dormir. Y a la 1 de la mañana, el carro blanco ese estaba en mi mente. me volví a acostar, el carro ese, 4 de la mañana. Un sabor aquí. El carro ese otra vez. Wow. Recuerdo que me levanté y dije, ese no es el tiempo de tener ese carro. No es el tiempo. Gracias a Dios el de financiamiento se había ido. Porque si no después, grave. Y recuerdo que rápidamente llamé, me levanté, fui al dealer, el señor no estaba, me sentí a esperarlo hasta las 11 de la mañana que llegó ese vendedor. Estuve ahí sentado con él cuando le dije, mi chequecito. No tengo paz en mi corazón. Y él me dijo, pero nos quedamos hasta las 10 de la noche. Y yo le dije, sí. ¿Sabe? Yo agarré ese chequecito, me monté en mi carro viejito y me fui para la casa. Oh, no podía, de alegría, de felicidad. Paré en un McDonald's, me comí un helado. No. Precioso. ¿Sabe por qué? Porque me había vuelto la paz. Estaba tomando una decisión en un tiempo no adecuado de algo que no necesitaba en mi vida. ¿Por qué se lo explico de esta manera? Porque de pronto tú estás enfrentando algo en tu vida ahora y estás tomando decisiones y no tienes la paz del Señor en la decisión que tú estás tomando. Y si no tienes la paz del Señor, eso es una buena señal de que tienes que evaluar con mayor tranquilidad que de pronto es algo que el Señor te prometió, que es de pronto algo que el Señor te mostró, pero que no es el tiempo aún para podértelo dar. El Señor te lo va a dar, pero en el tiempo perfecto de Él. Entonces es entender el tiempo. Porque las decisiones y las impresiones que vienen de Dios contribuyen a la paz de Dios. Y no solamente a la paz de uno mismo, sino a la paz de mi familia. Y lo explico de esta manera. Cuando Dios pone una impresión en su mente, Él no quiere traer guerra a usted con su relación de pareja. No le quiere traer guerra. Y usted dice, es que el Señor me mostró esto y a mí el Señor me mostró esto. Y es que tienen un diferente Señor. No, tienen el mismo Señor. Y ahí es donde tiene que estar la humildad, porque una idea del Señor no va a acabar un matrimonio. Una idea del Señor no va a poner a que el padre no tenga cuidado de sus hijos. Una idea del Señor no va a decirle a usted que no sirva en su iglesia local. Una idea del Señor le viene con todos los elementos necesarios para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Romanos 14:19 dice, así que sigamos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí hay paz. Bendice a los demás. Bendice a mi familia. Bendice al que está al lado mío. Hay bendición y hay paz. Déjeme terminar con este texto. Estas son las cosas que os he dado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Estas son las cosas que os he dado para que en mí tengáis paz. Yo no sé, pero estamos en el momento de oración ahora. Y alguien llegó, una familia llegó a orar conmigo. Su situación es complicada en su parte financiera, muy complicada. Pero cuando le pregunté por qué quieres que oramos, me dijo, quiero darle gracias al Señor porque aquí estamos. Quiero darle gracias al Señor porque estamos enfrentando situaciones difíciles, pero el Señor ha sido bueno conmigo. Y después llegamos a la conclusión de que ellas tenían salud y de que ellas estaban unidas y de que ellas tenían el soporte y la provisión de Dios a pesar de que las cosas en su parte económica no están claras. Cuando yo la escuchaba, yo le decía, usted me está dando la ilustración para terminar el mensaje el día de hoy, porque sabe, la paz del Señor viene a través de una decisión que usted toma, aunque las cosas alrededor se vean oscuras, pero el Señor le da paz de poder soltar cosas que a veces nos quieren atar y nos quieren fastidiar y afectar y nos quieren presionar porque son cosas de este mundo. Pero sabe, cuando tú tomas una decisión del Señor, tú puedes empezar a caminar y a disfrutar de lo que Él provee y de lo que Él da y de algo que se llama el gozo del Señor. Ahora estuvimos hablando acerca de que el Señor es centro de mi vida. Y estuvimos cantando que Él es el centro de nuestra vida. ¿Es el centro de su vida? Si Él es el centro de su vida, de allí sale el gozo. Entonces, cuando yo tomo una decisión y escucho la voz de Dios, a pesar de que se vea oscuro, tenga la seguridad que su Padre está con usted, guiándolo, dirigiéndole, ayudándole, dándole ese poder adicional que le da solamente a los que confiamos en Él, el Espíritu Santo. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué está pasando en tu vida? De pronto, no sabes qué hacer ahora. De pronto estás esperando una respuesta. ¿Qué quiere el Señor el día de hoy? Él quiere que tú vayas a Salmos y leas este versículo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Cuando yo estaba muy pequeño, yo creo que fue los primeros versículos que mi padre me enseñara. Y cuando yo voy a la cama, me acuerdo de ese versículo todavía. Y lo enseñé a mis hijos y lo repito. Porque si tú y yo tenemos a Cristo Jesús, nosotros podemos ir a la cama con toda la tranquilidad de que todo está en control. Porque Él tiene todo en control a pesar de que yo no lo pueda ver. Pero cuando lo leo dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque el Señor me va a sostener. Porque la idea del Señor es mejor que mi idea. Porque aunque no pueda ver algo con claridad, Él me va a guiar y me va a dirigir. Y Él me va a mostrar lo que Él tiene preparado para los que confían en Él.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados y entra a mi corazón y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.